Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Hemos estado 2 semanas sin poder salir porque por enfermedad. Y ahora pues estamos de nuevo con vosotros y con muchísima alegría. Vicente, también, ¿qué tal estamos?
Pues gracias a Dios vamos resucitando, ¿eh? Que es de lo que se trata, a digerir esa tremenda y definitiva noticia que marca la humanidad entera, quiera o no quiera, y no me sale pareado porque no lo he intentado.
Bueno, ¿qué tal has pasado estos...?
Pues afortunadamente bien, en general el medio en el que me desarrollo pues ha estado bien. Los amigos han tenido experiencias distintas, unos se han ido a celebrarlo en plan retirado al monasterio de Carmelitas, allí en Segovia, y otros hemos estado aquí participando en diversas, en 2 o 3 parroquias. Así que...
Pero ha llovido, ¿no? ¿Podéis sacar todas
bueno,
las
aquí ha caído manta de agua, pero bien, o sea, se ha recuperado, claro, no le da tiempo a los acuíferos a rellenarse de toda la que ha caído, entonces da la apariencia de que se ha recuperado todo el sistema, pero pasará tiempo y bajarán, claro, pero gracias a Dios ha estado lloviendo, pero muchísimo, lo que no ha llovido en 2 años, ¿eh? Se ha recuperado un poco la esperanza de que disfrutemos este verano de agua suficiente, aunque hay gente, como por ejemplo las cofradías, pues que como siempre, aquí en Ciudad Real casi siempre llueve, así que bueno, pues algunos dicen allá que deberían de separar la Semana Santa religiosa, lo que es el trigo y todo eso, del sistema procesional. Las procesiones, luego en junio, que hace buen tiempo, yo no sé si eso... si eso, porque claro, es cultura religiosa, tampoco es lo esencial, ¿de acuerdo? No sabemos si es una solución para esa especie de tensión que hay siempre entre la manifestación de la religiosidad popular, que es una parte de la civilización y de la cultura cristiana, y muy importante, pero claro que el fundamento de eso pues hay que separarlo, hay que purificar, es decir, hay que separar el grano de la paja, sin querer decir que lo que se expresa en la calle es despreciable, de eso nada, al contrario. Bueno. Así que, porque hay que dejar expresa constancia de que, quieras o no, a pesar de todas las decepciones y desafecciones de los cristianos y de la gente que deja de serlo, pues es una riqueza cultural, espiritual, y que ayuda a la gente a encontrar el sentido de su vida
también,
fácilmente.
También. Muy bien. Bueno, y el domingo ayer, el domingo de la Divina Misericordia, ¿qué tal lo habéis celebrado?
Pues bien, en fin, hemos reflexionado sobre cómo es la misericordia, pues es uno, pues el nombre segundo, es el apellido del amor. Prácticamente. No. Y bueno, pues la gente, pues la verdad es que los templos últimamente los vemos, los domingos los vemos un poquito más llenos. No sé si es porque el mundo se está empezando a dar cuenta de lo mal que, en España también, de lo mal que van las cosas, de la poca moral pública que hay, y la moral pública sin la moral personal parece que no se tiene mucho, no es. Pero claro, la gente lo ve, que esto es un desmanganille total. Sí. Y pues buscan en la oración y buscan rezando por los que nos dirigen, por los dirigentes del mundo, es decir, pues lo que siempre se ha hecho, pero que yo creo que la gente...
Pues nosotros comentábamos ayer precisamente eso, de que esta fiesta de la Divina Misericordia hubo mucha más gente que otros años.
Entonces, claro, pues yo no sé si también, claro, coincidir este domingo, porque, por ejemplo, hoy hemos celebrado la Anunciación, ¿no?
Sí,
se
hoy
queda
estamos,
para,
sí.
Para el día 8 de abril, ¿verdad?
Claro, es que cuando se celebró la Semana Santa, caía el día 25, entonces la han pasado, pues cuando termina realmente el día de Pascua, porque ahora estamos ya en tiempo de Pascua, pero no en el día de Pascua. Y
sí,
por eso
la
Anunciación,
último, ¿sí?
Porque nunca tanto dependió de tan poco. Ahí está. Toda la salvación de la humanidad depende del sí de la Virgen María.
Jesucristo. Pues ese es el fundamento de todos nuestros síes, evidentemente, claro. Porque es ella la que penetró en el misterio de Dios como ninguna criatura podrá penetrar. Así que, bueno, en las manos de la mujer y en el corazón y en la mentalidad y en el vientre de la mujer tiene futuro la humanidad, así de claro. Ni media ni entera, toda la humanidad. Bien. Por eso el Papa, el mes de abril, creo que ha vuelto a recordar que, bueno, que la mujer merece un respeto absoluto y que sin esa no puede haber civilización ninguna, ni cristiana ni ninguna, ni humana. Entonces, bueno, ha vuelto otra vez en la intención del mes de abril a recordarnos eso.
Y acaba de lanzar precisamente hoy pues un documento sobre la dignidad humana.
Efectivamente, sí, el dicasterio sobre,
tocando sí, todos sí, los puntos de la dignidad humana, ¿eh?
Efectivamente, sí señor, así ha sido y bueno, ya se ha publicado, se puede descargar. Si se van ustedes al dicasterio donde está publicado, a la Curia, en la página del Vaticano, pues ahí tienen...
Vaticano, en la página del Vaticano lo puedes conseguir.
Sí, ahí lo pueden descargar y no solamente meditarlo, porque además es que, fíjate qué curioso, últimamente están dando toques a los organismos internacionales, en concreto el representante de la Santa Sede en la ONU, está clamando porque está advirtiendo la ineficacia de esos organismos, que no están llegando sí. Ni están cumpliendo con los objetivos que el sentido de su fundación hace ya a los años 49 o 45 pues estaban teniendo. Entonces yo creo que esto es muy oportuno porque se están lavando las manos y están dejando de operar a nivel global con lo que debería ser su vocación, que es mantener justamente los derechos humanos.
Y sin entonces, embargo la Iglesia
ha salido un poco a hacer...
Y digo que sin embargo, favorecen abortos.
Sí, claro, es que se están pasando a la contra.
Se están pasando a la contra de lo que realmente tendría que ser la ONU.
Efectivamente, hay un giro, hay una perversión instalada, una perversidad en las medidas que están tomando, que claro, eso nos damos cuenta también. Los filósofos, mucha gente se da cuenta. Es que ya, por ejemplo, el año pasado, en marzo, en 2023, en Casablanca, hubo una reunión de filósofos, médicos, abogados y tal, para la defensa de la vida, y para evitar el que, por ejemplo, las mujeres alquilen los vientres, en fin, de todo eso, pues era otra movida, y participaron 75 representantes de 75 países, claro, pues todo eso. Hoy, este año también, ahora hace unos días, también se ha vuelto a celebrar en Roma otros dos días de reuniones justamente para defensa de la vida. Es decir, que parece que estamos viendo claramente que la Iglesia está defendiendo una cultura, una civilización humana auténtica y además profunda y real y verdadera y total.
Es que no
y los poderes de este mundo, por muy lavados de cara que se hagan, se están pasando al revés de todo. Es decir, se están enemistando con el ser humano, lo cual eso indica la profundidad de la obra del diablo, así de claro.
Oye, ¿sabes la noticia allí de París, no? Como una muchacha, por llevar, quitarse el velo, musulmana, los compañeros y todo la han dejado en estado de coma.
Sí, es escandaloso, efectivamente. Bueno, también en Alemania el otro día quemaron una sinagoga. El 4 o 5 de pasado, ¿sabes? O sea, hay demasiada... Bueno, la cosa está muy mal. Estamos pasando de una especie de guerra fría en la que antes se movían los organismos del poder, militares y políticos, a una especie de guerra fría humana que está bajando a las conciencias personales, sí, a las instituciones básicas, empezando por la familia, por el hombre y la mujer, y no sabemos el fin de esto, porque hay que cortarlo por lo sano, claro, hay que recuperar.
¿Queremos un mundo sin Dios? ¿Y hasta dónde nos va a llevar este mundo sin Dios?
No, eso no lleva a ningún sitio. Eso es que no ni nace, vamos,
que a
ningún un aborto
sitio?
Absoluto.
¿Cómo
eso
que
es,
a ningún sitio? Fíjate,
eso poner la guillotina a la raíz del humano, vamos.
Bueno, ahí tenemos la noticia de que en solo 10 años, Holanda... Dice, ha doblado el número de eutanasias que ha realizado.
Sí, bueno, pesar de que hay ciertas cifras, por ejemplo, si vamos a la estadística también, se dice que la Iglesia Católica, pues según el anuario del 2022, se han bautizado el 1% más que el año anterior. Y sí, que, bueno, esto es también otra noticia buena. En París, justamente este fin de semana, se han bautizado 12.000 personas.
Está aumentando, o sea, el número de los católicos, de los musulmanes que se pasan a católicos,
Sí, esto, por eso digo que...
Pero esto no lo va a aguantar, no lo van a aguantar ellos,
Ojalá y pase esto así, porque ellos lo harán en secreto. Es decir, estas personas que se dan cuenta del valor del valor divino de lo malo y al revés, pues estarán en silencio, pero no colaborarán con los excesos de los grupos de islámicos, que como este hecho que ha relatado, vamos, lo que ha sucedido, y los que vendrán, claro, porque la gente no se convierte así tan fácilmente de un día para otro, al contrario. Así que, bueno, pues tenemos que ver un poco eso con un largo plazo, y bueno, con la esperanza siempre de que esta lucha es muy larga, será larga, larguísima, y bueno, pues...
Yo tengo la idea de que no pues, iremos a mejor.
Claro, es que es así, no podemos desesperar de lo que... Si creemos en la resurrección, no podemos desesperar de los esfuerzos de lo humano, en absoluto.
Pero yo soy pesimista en este plano. Cuanto más nos alejemos de Dios, peor va a ser la cosa.
Pero claro, es que... Pero ya, por eso hay que seguir diciendo y testimoniando que el valor básico del humano es la divinidad que se encuentra uno. Por eso también Francisco lo dice y lo ha dicho también. Es decir, que el encuentro con Jesucristo aumenta la vida, nos da la vida. Ese aumento diario de la relación con Jesucristo siempre es un encuentro con el Dios vivo que nos da la vida. Pues ese encuentro que está abierto, porque eso no es solo de los católicos.
Sí. Ahora que estábamos hablando de la eutanasia en Holanda, pues muchos de los holandeses se han ido a vivir cerca de Alemania para que no les metan inmediatamente a la eutanasia. Y ahí tenemos el escándalo que ha salido de una muchacha de 28 años que porque era autista, pues le han hecho eutanasia.
Sí, sí. Sí, bueno, y estarán en proceso, claro. Esto ha sido también un asunto de que también está en el juicio, ¿no? Eso es así también, o sea que...
Y así,
veremos a ver, es decir, que siempre tenemos esos contrastes tan fuertes entre las noticias que nos dan esperanza, que son las buenas, y las otras que no son de, es decir, que... Pues, así que
bueno, pues, y aquí tenemos ahora un escándalo absurdo, tonto, la batalla legal de un padre que quiere impedir que su hijo se convierta en mujer. Dice, un hijo de 5 años. Dice que tiene derecho al niño a hacerse lo que él quiera y que, por tanto, el padre no tiene por qué ni meterse ahí. Está en una batalla legal el padre,
verás,
realmente.
¿Quién decide
fuerte
esas cosas?
5 años, ¿eh? Es que no es un mucho.
La mayoría de esta gente que da las leyes estas que están haciendo ahora, ¿qué experiencia de la familia y qué mentalidad tienen? Si no tienen ni filosofía del derecho, ni saben lo que es. O sea, que ¿en qué tipo de cultura están basados estos que hacen reglamentos y cambian las instituciones y la constitución y tal? Yo no me explico qué tipo de gente es la que nos está gobernando. Y ya digo, esto no sé por qué estamos tan en silencio y tan callados, porque esto poco a poco
no será porque este nuestro presidente de la Conferencia Episcopal Argüello, que es lo que le ha dicho al gobierno, impresionante, dice, piensan solo en sus partidos políticos y en el bolsillo de ellos y el nada más, y los demás, que pase lo que pase, les da exactamente lo mismo. Esto dicho por el presidente de la Conferencia Episcopal Española ya trae
aparte. Pues sí, porque además este Argüello es una persona que estudió en Salamanca, es abogado, tiene profesor de la universidad en Derecho.
Estudió Derecho.
Es un tipo que sabe lo que está diciendo.
No,
aparte de antes de ser ya hasta sacerdote, es decir, que la cosa no es de ahora.
Sí. Él fue sacerdote a partir de los 30 años, entró ya para ser sacerdote. Porque anteriormente vivió el mundo también de la política.
Así que, como tú dices, el alejarnos de Jesús nos aleja de la plenitud de la vida. Así de claro, vamos. O sea que, y bueno, pues esa es la historia. Y luego, bueno, pues volviendo a lo de la doctrina que ha dado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre las injurias prácticas, esos atentados que le dan a la dignidad humana, pues empiezan siempre por la desobediencia a las inspiraciones de Dios, del Espíritu Santo, es decir, esa rebelión que produce, no sé por qué, esa rebelión en la intimidad de las conciencias humanas que deberían estar purificadas y prestas para desarrollar el bien en los demás, pues no, es el estrechamiento, es la opacidad, es el pecado, es la oscuridad, el dejar a Dios fuera de su ámbito, como si lo humano fuera ajeno a lo divino. Es absurdo, es la práctica de un sinsentido que al final convierte todo en una violencia tremenda.
Y el Papa ha hablado, como hemos dicho anteriormente, pero es que tenemos en la Conferencia Episcopal Española, yo os invito a que lo veáis, yo lo tengo aquí delante, pero es un poquitico largo para leerlo, pues toda la... digamos, las normas que deberíamos tener de cara a estas migraciones que estamos teniendo tan tan fuertes y tan violentas. Claro, la parte positiva, la parte negativa. Y dentro de la parte negativa está todo el mangoneo de los políticos y todo el mangoneo de las mafias que se están lucrando y que nadie hace nada por quitárselo
por los
de ellos.
De sus países.
No, y de los nuestros de aquí.
Claro, y también, por eso digo
que... Y de lo nuestro de aquí.
Claro, evidentemente.
Y otro punto también para reflexionar, que decía antes hablando de la ONU, pues en Haití, todo lo que está sucediendo en Haití, y allí no interviene nadie. Claro, es un país pobre, el más pobre del mundo, que se muera porque son todos feos y negros. Claro. Entonces, no, eso no se puede tener esas ideas.
No, ya digo que, en fin, el mundo está en un impasse bastante crudo y del que, bueno, ojalá y a base de decirlo, repetirlo, por favor, un esfuerzo personal. Aquí ya no se trata de, es que hay que empezar por la persona, por la moral personal, porque la corrupción se está globalizando y eso es muy difícil, porque es la justicia la primera que empieza a corromperse, y España desgraciadamente está en un frente, está en primera línea. Sí. Por lo que estamos viendo, ¿eh?
Sí,
digo que otros países no tengan sus excesos, pero los que estamos viviendo aquí, de verdad, es que ya el chiste, como hacen muchos en las televisiones, el otro día vi un sketch de un grupo de vasco, bueno, pues que están desembarcando una patera y va la Guardia Civil a ayudarlos o lo que sea, y el resultado es que se van en la patera los guardias civiles de España, le dicen, no vengáis aquí, que es peor, déjanos la patera y nos vamos. Esa era la gracia del chiste, tú fíjate.
No, aquí ha habido abiertamente, oye, no destruyéis las pateras porque en esta tenéis que salir vosotros.
Es humor, pero es humor de un...
Sí, pero no, este que te digo yo no es humor, esto fue realidad, ¿eh?
Claro, pues entonces fíjate, ya me callo y no hago más gracias sobre el asunto, porque ahí justamente en Canarias estáis viendo las cosas desde un punto de vista que aquí no quieren entender, por lo visto. Los peninsulares se hacen los tontos, bueno, y no sé por qué, claro. No
aquí
sé,
el seminario que tenemos nosotros ya tenemos más de 400 inmigrantes ahí metidos, ¿eh?
Por eso, bueno, en fin. Pues okay. Oye, hablando de Canarias, creo que va a venir uno de los obispos de allí, de las islas, aquí a Ciudad Real, uno de estos días a dar un retiro, algo.
¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? Aquí tenemos tres obispos en Canarias.
Por eso digo que le intenté preguntárselo y no me he enterado de quién, ¿será Cabrejas o Cabrejos o qué? No sé cuál de los tres vendrá, o sea que... Pero viene alguien.
Sí,
ya te lo diré.
El obispo nuestro este año ya va a presentar la dimisión.
Pues,
a lo mejor como obispo emérito también, puede estar
claro,
ahí
y
también.
Y el nuestro también, es dimisionario ya, otra cosa sí. Que se la acepten.
Bueno, aquí los obispos, Cáritas, la Confer, muchísimas redes piden la regularización de 700.000... Sí, 700.000 inmigrantes, ¿eh?
Sí, 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 eso está claro, sí, que sí, esa es la historia, sí. En fin, que sí, eso pues se hizo. Hay un comunicado, que piden todas estas entidades de Iglesia, piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración esta iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Hay 700.000 personas y 900 organizaciones que proponen el asunto, y ni siquiera se debate en el Congreso, porque en el Congreso están ahora tirándose, ¿sabes?, sí, los productos a la cara unos y otros, como verduleros y verduleras, que parece aquello asqueroso, vamos, ocultando siempre la realidad, ignorando todos los problemas profundos del país, y al contrario, eso, cavando la unidad poco a poco, pero poco a poco, así es lo que está pasando, ya te digo. El estado de las autonomías parece que se ha convertido en la separabilidad, en la separación del Estado. Se ha hecho autonómico el Estado nacional y por un lado va la población y por otro van ellos. Y así estamos. Una desconexión que va a traer violencia.
Lo traerá. Pero claro, todavía...
Bueno, fíjate, está trayéndola ya.
Y con el gobierno que tenemos, después, que tan buenos que eran, no sé qué...
Sí, claro.
Todo el escándalo de Coldos, de Avalos...
Claro, todo eso, todos los días acusándose
de Armengol, todos los negocios, los chanchullos... De la mujer del presidente, pero ¿dónde estamos?
Bueno, eso ya es aquí Roma... los tiempos de Roma, vamos, esto es la dictadura de aquello.
Es la descomposición social que ha empezado por toda la política.
Sí, está afectado todo lo profundo está
con
afectado.
Un psicópata en el poder, bueno, pues uno hace después todo lo que le da la gana.
Claro, claro, es así, es. Así que no me extraña, bueno, pues que se esté cocinando en España algo que no nos va a gustar y que los jóvenes, algunos lo ven, pero parece ser que creen que se van a escapar todos de aquí. Ya veremos a ver lo que pasa. Bueno. Pero desde luego sin moral personal y si no hay evangelio en nuestras vidas, no habrá paz nunca.
No habrá paz. O sea, lo ha dicho el Papa ayer, ¿eh? Si no hay justicia, no hay paz.
Exactamente.
Así
la justicia
claro
significa afrontar el pecado, pero así, darse cuenta de lo también mal que hacemos las cosas, verlas y remediarlas, porque está claro que somos imperfectos, pero también tenemos un instinto de perfección y de mejora, que es natural. Tampoco hay que estar bautizado para darse cuenta de lo que es un ser humano. Es que yo creo que lo moral se corrompió, como dicen los protestantes, pero no hasta el punto de convertir esto en un infierno, y no es así.
Bueno, inician ahora una campaña de firmas para que el presidente no expulse a los benedictinos del Valle de los Caídos. Ha estado esta semana pasada, pero... Qué cínico, qué psicópata, pero ¿cómo decir?
No, es absolutamente...
Sí, es que uno ya no puede entender esto.
Ya lo saben.
Y nosotros aguantando todo esto.
Los psiquiatras están callados porque no se atreven, ¿sabes? Porque como también son parte de las prebendas, ya, pues no quieren decir... Pero ¿cuántos pobrecitos de la calle tienen menos maldad y menos patología interna que muchos de los que nos mandan?
Bueno, ahora que estás hablando de psicópatas y todo y de psiquiatras, sí, pues dice que hay uno, dice, yo estoy estudiando la figura de este hombre psicópata porque esto es de libro, esto es de libro.
Sí, pero además es que es decir, que los locos nos agrupamos, como decimos, ¿sabes? Es el sindicato de los necios, como vale, decían antes. Niño. Esto es un barco de necios que había que echarlos al agua y, bueno, dejarlos a ver.
Déjenlos a ver si saben nadar.
¿Dónde?
Venga, vamos a cortar esta primera parte,
bueno,
y tenemos...
Pues sí, porque se puede poner esto muy así.
Sí, muy trágico. Vamos a... Sí. Tenemos tres cortos aquí. El primero es sobre la Sábana Santa, que realmente es un documento, es una reliquia, es una auténtica maravilla. Escúchenlo, porque la Sábana Santa habla muchísimo de todo lo que Jesucristo hizo y por todos nosotros.
8 datos que debes saber sobre la Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa es uno de los objetos de devoción popular que han sido más debatidos a lo largo de los siglos. Se encuentra en la ciudad italiana de Turín desde 1578 y ha sido propiedad de la Casa de Saboya desde 1453 hasta 1982, que fue cedida a la Iglesia. Esta tela es conocida por tres nombres: imagen aquiropita, que significa que no está hecha por mano humana; tetradiplón, que hace referencia a que estaba doblada en 8 partes, y mandilión, que significa sudario en siríaco. Estos son 8 datos que debes conocer acerca de la Sábana Santa de Turín. 1. ¿Qué es la Sábana Santa? La Sábana Santa es una tela de lino, tejida en forma de espiga. Se sabe que es un tipo de tejido usado en tiempos de Jesús en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se descarta su origen europeo, puesto que no se utilizó esa forma de tejer hasta el siglo XV. 2. ¿Cuánto mide? El lienzo mide 4,42 x 1,13 metros, y en él se contienen 2 tipos de huellas, las que hacen referencia a la pasión de Jesús y las que le han producido los avatares de la historia. Un incendio de 1532 fue el evento que más afectó al tejido. 3. Un sorprendente descubrimiento fotográfico. En 1898, el fotógrafo Secundo Pina fue el primero en descubrir que al fotografiarla apareció con nitidez clara en el negativo la imagen del hombre que fue envuelto en la Sábana Santa. Fue acusado de manipulador, pero 30 años después se comprobó la veracidad de sus afirmaciones. 4. Las marcas de los clavos corresponden a los de la crucifixión. En 1930, el cirujano Pierre Barbet realizó una serie de experimentos por los que concluyó que las marcas de los clavos de la Sábana Santa eran correctas y correspondían a un hueco entre los huesos metacarpianos. Esta forma de clavar afecta a una serie de nervios que provocan el plegado del pulgar, lo que explicaría que en la sábana solo estén 4 dedos marcados. 5. ¿Hay dudas sobre su autenticidad? En 1988 se puso en cuestión su autenticidad debido a una prueba de datación realizada con el método del carbono 14. Se situó la sábana entre los años 1260 y 1390. El estudio publicado en la revista Nature, un año después, explicó por qué los resultados no eran fiables conforme a determinados parámetros científicos sobre la muestra. 6. San Juan Pablo II la consideró el espejo del Evangelio. El Papa Juan Pablo II peregrinó en 1998 a Turín y rezó de rodillas ante la Sábana Santa. De ella, dijo que es como el espejo del Evangelio, que supone un reto a la inteligencia, que no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad y que es necesario estudiarla objetivamente y sin prejuicios. 7. ¿Por qué tiene una imagen anterior y posterior del cuerpo? El hecho de que tenga una imagen anterior y posterior de un cuerpo se debe a la forma con la que fue envuelto el cuerpo inerte que estuvo en contacto con el lienzo, una mitad bajo el cuerpo y otra desde la cabeza a los pies. 8. ¿Cuándo se expone la Sábana Santa? La Sábana Santa se expone normalmente una vez cada 25 años, excepto cuando se decide una ostensión extraordinaria.
Bien, vamos a hablar también de lo que significa la Divina Misericordia, que la hemos celebrado en el día de ayer.
El Domingo de la Divina Misericordia se celebra cada segundo domingo de Pascua. En 1930, la joven monja polaca Santa Faustina Kowalska tuvo una serie de revelaciones donde Jesús le pedía un día dedicado a su misericordia. Juan Pablo II, quien tenía una gran devoción a la Divina Misericordia, canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del 2000. Ese mismo día, el Papa decidió que esta celebración tendría lugar el segundo domingo de Pascua. Este es un día de fiesta para los católicos, quienes pueden recibir la indulgencia plenaria tras confesarse y comulgar. En Roma, el Papa Francisco suele celebrar esta festividad en la Iglesia del Espíritu Santo en Sassia. En 2016 viajó a Polonia para celebrarla en el Santuario de la Divina Misericordia.
Nunca nos alejemos de Jesús.
Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa.
Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestra falta somos lo peor.
Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi.
Así nos prefiere él. Así su misericordia se derrama.
En esta festividad, muchas iglesias alrededor del mundo exponen la imagen de la Divina Misericordia durante esa jornada.
Y vamos a tener una entrevista que se hace a 2 personas mayores que se han bautizado. ¿Por qué lo han hecho?
Bueno, y ya saben que es tradición en la vigilia pascual cada Semana Santa, bueno, pues impartir el sacramento del bautismo, es, digamos, lo propio también de la Pascua, de ese día. Y eso lo han hecho tanto Elvira Medero, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien,
Elvira,
Álvaro.
Como Tomás Burnick, que viene de Francia y tú vienes de Cuba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo es que de repente en esta vigilia pascual, hace tan solo una semana, habéis recibido el sacramento del bautismo? Elvira, primero tú.
Pues nada, el sacramento más importante que he recibido, el primero, y pues nada, lo decidí desde, a ver, para contarte un poquito del inicio, yo llevo ya 3 años aquí, vine en el 2019 para acá, de Cuba para acá, y pues nada, que he trabajado en diferentes lugares, y en uno de estos lugares pues conocí a una persona maravillosa. Ella me empezó a introducir en este, con los catecismos, a darme las clases de catecismo y tal. Y pues yo tomé la decisión, pues dar el paso a bautizar.
O sea, era una mujer que empiezas a hablar con ella, conoces un poco, bueno, pues te va acercando a la fe, ¿no? Te va hablando
una amiga muy importante que lamentablemente falleció este año, una persona especial para mí, hermana del sacerdote que me siguió introduciendo con el tema de las clases del catecismo. Y pues nada, persona especial para mí, en mi corazón, y gracias a ella pues seguí con las clases y yo tomé la decisión de dar el primer paso, porque creo que es lo primero que hay que hacer para seguir en el mundo del cristianismo.
Porque tú dices que hace unos años que ya estás aquí viviendo en España, pero allí tenías, frecuentabas la iglesia, acudías, ¿no? ¿Habías hecho la comunión?
Nada. El tema es que en mi país no es muy característico, no es muy usual esto. Aquí se lleva un poco más, no sé cómo decirlo.
Está más normalizado,
más
digamos
normalizado.
Así, más habitual.
Allá ¿no? Eso pues no existe. Desde mi época, o sea, desde mis años en adelante, sí ya es un poco más natural, pero de mi etapa para atrás no. No sé, no es muy natural. Las personas sí creen en Dios, de hecho mis padres creen en Dios, no están bautizados. Yo de toda una vida he creído en Dios, sé que hay un Dios y que es lo máximo, pero no hay la cultura, o sea, no hay esta cultura de, pues, de bautizarte.
Bueno, imagino que claro, hay ciertas dificultades también para
también.
Acudir a la iglesia, también para practicar libremente la fe quizá, pero ¿cómo es ese momento en el que te dicen, oye, que vas a recibir el sacramento del bautismo en la vigilia pascual, en la Catedral de la Almudena, en la noche del Sábado Santo, con el arzobispo de Madrid, con el cardenal Osoro?
Eso fue lo más, como decimos nosotros, maravilloso y para mí un momento súper especial.
Bueno, y es que además tenías aquí, bueno, me parece, o vino hasta aquí, se cogió un avión, una persona muy importante para ti, ¿no?
Sí, mi padre que con mucho sacrificio lo pude traer para que participara de este momento, que para mí es una cosa fundamental. Importante.
¿Y cómo fue ese momento? Cuéntanos.
Especial.
Ese momento, me parece que vamos a ver unas imágenes, o no sé si las hemos visto ya, de ese momento en el que el cardenal Osoro te imparte este sacramento del bautismo, allí junto a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, qué es lo que sentías, digamos, esa noche tan especial?
Bueno, yo me sentía como un ángel prácticamente, era como si me estuvieran dando el don de todo. Me sentía súper especial y más coger este sacramento mediante él.
¿Lo celebraste después?
Claro.
¿Con tu marido? ¿Con tu
esposo?
¿Con tu padre también?
Con mi padre.
Bueno, tu caso, Tomás, ¿cómo es? Estás casado, tienes 3 hijos, ¿verdad?
Eso es.
¿Y cuándo es el momento en el que dices, oye, me voy acercando a la fe y quiero bautizarme, quiero recibir este sacramento tan importante?
Pues yo creo que ha empezado realmente con mi mujer. Yo vengo de una familia que no es católica, ni creyente, ni no he pisado una iglesia en toda mi vida, hasta ahora, y con mi mujer, es católica y practicante, y pues cuando llegamos aquí en España, empezamos a ir a misa los domingos, Y yo me fui con ella para estar con los niños, estar en familia, ¿no?, en la misa. Y poco a poco, domingo tras domingo, pues con las homilias del padre de mi parroquia, pues me empezó a construir mi fe y a sentir algo que me faltaba, ¿no? Hasta un día, que una homilia donde el padre Javier dijo que somos todos hijos de Dios, todos hermanos por ser hijos de Dios. Y yo me quedé en plan, ¿y yo qué? Uh-huh. Y entonces, pues ahí he dicho, bueno, mira, me voy a ver cómo se puede hacer para ser hijos de Dios, y empecé a hacer a seguir la catequesis ahí en la parroquia. Hasta el día del sábado de la vigilia.
Mm-hmm. Tú has recibido el sacramento en la catedral de Getafe, porque sí, perteneces a la diócesis de Getafe.
Getafe, sí.
Y ese momento en el que le dices a tu mujer, oye, que quiero recibir el sacramento, quiero ser bautizado, y además lo voy a hacer en la vigilia pascual de este año. ¿Cómo fue?
Bueno, a ver, fue como una sucesión de eventos que sí, nos pasó hace 2 años, porque al final yo creo que me he apuntado a la catequesis hace casi 2 años. Uh-huh. Y entonces, pues, con momentos un poco difíciles, mi hijo mediano que se puso muy malo en la pandemia, en el COVID, tenía 6 meses y se complicó la cosa y tal, y empecé un poco ahí a rezar, sin saber realmente, pero a tener esta espiritualidad y a estar con mi mujer en estos momentos, ¿no? Y mi mujer, pues, muy sorprendida de mi decisión, pero encantada, porque podemos vivir ahora la fe en casa juntos, y estoy intentando también estar en la vida parroquial, en Boadilla del Monte, y estamos ahí con toda la parroquia y vamos.
¿Y a los niños? No sé, ¿qué edades tienen?
Pues tienen 5, 2 y uno de 2 meses que acaba de nacer. Uh-huh.
¿Cómo se lo habéis explicado? Porque claro, ellos estarán acostumbrados o sabrán, sobre todo los dos mayores, que bueno, lo habitual, ¿no?, es recibir el bautismo siendo pequeños, siendo un bebé, sin ser casi consciente, sin ser consciente de ello, ¿no? ¿Qué te decían, papá? ¿Por qué esto ahora? ¿O?
No, pero están acostumbrados a verme en misa, donde vamos a misa todos juntos. Entonces, para ellos, nosotros vamos como una familia en la iglesia. No estaban los niños en la vigilia, porque 3 horas de misa no podían aguantar. Pero pero nada, yo creo que están ya con nosotros. Como vamos todos juntos a la iglesia, pues es una cosa normal, y vivimos ahora, pues empezamos a ir realmente las misas todos juntos, ¿no?
Claro, dices, ahora vamos todos juntos a misa, compartimos, digamos, esa fe. En tu caso, Elvira, ¿cómo es el ahora? Después de una semana de haber sido bautizada, ¿cómo te planteas estos días? Estos próximos meses, el futuro, digamos. No me
el
gusta
futuro.
Mucho hablar así, el futuro. Sí, pero ¿cómo te lo planteas ahora?
El ahora,
tu vida de fe, digamos.
El ahora, pues ya, a partir de ya, a misa. Todos los domingos, misa. Cada vez que se pueda, pues misa. Esto es una cosa súper importante que no se puede dejar pasar.
Oye, ¿y tus amigas, conocidos, vecinos, te han preguntado? ¿Se lo has contado?
A ver, mis amigas...
Piensan? Porque también llamará la atención, seguramente.
Claro,
¿no?
Principalmente los amigos me dicen, pero los que son más cercanos a mí, principalmente cubanos. Pero ¿cómo que de grande ya te vas a bautizar? Pues sí, nunca es tarde para bautizarse. Así que, y pues nada, al que yo pueda ayudar también a que se inicie en esta etapa, si sea pequeño, mediano, grande, pues que entre esto es lo mejor.
Uh-huh. Tomás, en tu caso creo que vivir la fe en un apostolado especial, ¿no?, que es también el que os acompaña a ti y tu mujer también en todo este tiempo, y os acompañará en estos próximos meses, ¿no?, en EFETA.
En Emaús, sí, efectivamente. Estamos en los grupos de Emaús de Boadilla, y pues, a ver, realmente la vigilia cambió pocas cosas al respecto, porque yo estoy bastante involucrado con la parroquia y todavía no he visto a mis amigos de la parroquia desde el sábado. Uh-huh. Tengo ganas de verles, pero no creo que cambia muchísimo. Yo creo que me cambia mucho en el sentido de ahora soy como los demás, porque no me siento apartado por ser no ser hijo de Dios, y formo parte de una familia grande, y me siento, pues, parte de un grupo y de algo especial.
Elvira, ¿tienes pensado volver a Cuba dentro de poco a visitar al resto de tu familia?
Dentro de poco no, un poquito más adelante sí.
Pero sí les has enseñado las fotos, ¿no?
Claro, claro que sí.
Están muy contentos.
Están muy contentos.
Bueno, y así concluimos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta en breves momentos estamos de nuevo con ustedes.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues nosotros continuamos en esta segunda parte y vamos a comentar también todo lo que está sucediendo, pero mirándolo siempre desde un punto de vista de nuestra fe cristiana. Así que vamos a empezar con nuevas noticias.
Muy bien.
A ver, ¿tienes alguna tía especial tuya?
Sí, bueno, pues empezando otra vez para si una pregunta que nos dirigen los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia. ¿Estás preparado para vivir la jornada de la vida? Y bueno, se ha celebrado en estos días, pero hoy, justamente, hoy, al trasladarse con la fiesta de la Anunciación, pues hablan del lema de la vida, buena noticia. Es bastante optimista, ¿verdad? La claro. Vida, buena noticia. Pues lo sentimos también por esas familias que cuando hay un embarazo en la familia parece que se les viene el mundo, se les ha caído el mundo encima.
No, prueba de que, hay una noticia muy interesante de esto, porque se dice que se está pidiendo también la oración pro vida también en farmacias y en hospitales, porque el 80% de los abortos son con pastillas.
Sí, además, y con lo que luego trae, efectivamente, ahí deberían de... Claro, pero esto es lo de la libertad, es decir, bueno, pues si con estas leyes que hacen de cada persona una especie de juez de sí mismo, donde ya nadie se refiere a nadie, donde ya no hay sujeción, ya nadie, no hay defensas de unos a favor de otros, empezando por el hijo, la madre a favor del hijo, si no quieren ser madres, pues está claro que se rebelan contra la naturaleza y contra la vocación, y se pueden justificar de miles de maneras, pero todas esas son falsedades e injusticias que la vida social comete con las personas. En fin, el texto está firmado por vuestro obispo José Mazuelos,
Sí, es el presidente, es el encargado, es el obispo de Las Palmas,
Sí.
Nosotros estamos aquí en Tenerife.
Claro.
Él es el encargado de la conferencia episcopal porque él es médico.
Sí. Entonces dice que la vida es un don de Dios, no un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano. Claro. Así que por eso es lo que decimos, que el criterio humano se basa en la relación humana. Si se destruye, ¿de qué criterio vamos a hablar? Y claro, la relación humana hay que vivirla con Jesucristo, que es el maestro, el Señor y el hombre por excelencia, el ser humano completo. No puede haber relación humana fuera del Evangelio auténtica. Se da auténtica, pero será parcial. La total es la que nos propone Jesucristo. Así que siempre volvemos a lo mismo. Hay que convertirse a todo esto. Bueno, más noticias.
Vale, pues Argüello, de nuevo, el presidente nuestro de la Conferencia Episcopal, dice una frase muy importante. Dice, el progresismo, este progresismo cultural que nos están metiendo, la nueva ilustración, provoca el tipo de sujeto que interesa al neoliberalismo capitalista. Gente idiotizada y gente que no tiene criterios de morales, y que cada uno es relativismo total y solamente lo que me interesa y todo esto. Esta es la realidad donde está conduciéndonos esta sociedad sin Dios, mangoneada por la masonería.
Por ejemplo, aquí tenemos que echarle una puya al señor Simon Harris, que será el primer ministro de Irlanda. Un tipo que, bueno, hace años su formación política, pues, se presentaba como político pro vida en el 2011 y se ha convertido, siendo ministro de Salud, en uno de los políticos más pro-abortistas del país. Fíjate. Esto es lo que llamamos perversión. Es decir, los criterios de la gente son coyunturales, ¿eh? No hay verdad ninguna, es lo que decimos del subjetivismo. Me interesa el poder, pues la hago de la verdad una sierva del poder. Con lo cual, miento. Ya no es el poder el que sirve a la verdad, sino al revés. Eso es nazismo puro. En fin, y luego vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia. Dice, Pink. La masonería se reafirma como religión estatal en Francia, al consagrarse el derecho al aborto.
Fíjate.
Este señor, una figura clave del movimiento provida en Francia, Gregor Pinch, ha escrito un artículo en La Nef, que es un periódico católico, comentando justamente la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa. Entonces, claro, pues esto es una ideología masónica convertida en creencia oficial del Estado francés y además en una especie de religión, además, estatal. O sea, que es que el asunto es lo curioso de cómo de la, digamos, objetiva laicidad de un Estado se pasa a una subjetiva laicidad de un Estado. Es decir, el Estado se administra su concepto de lo que es laico y de lo que no, de lo que es francés y de lo que no, de lo que es justo y de lo que es injusto. Sí, es tremendo, es decir, es atribuirse poderes que en la Constitución no están. En fin.
Oye, pero es que nosotros no nos podemos quejar si ya nos han dado derechos para abortos, eutanasia, divorcios, suicidios asistidos, y ya tenemos todo lo que toda la aberración cultural a nuestras órdenes.
Por supuesto, todo eso viene de una...
Para destruir la sociedad. Claro. Esto es para destruir la sociedad.
Claro. Bueno, y luego, pues, vamos a pasar, claro, noticias de estas, vamos a dar un toque eucarístico ahora, a un espacio eucarístico, vamos a abrir una ventana eucarística.
También.
Para alternar. Por ejemplo, católicos de Estados Unidos se preparan para el 10º Congreso Eucarístico Nacional, que, bueno, será, esto reunirá, supongo, a católicos, y a lo mejor a más gente de todo el país, pero se hará quizá antes del Congreso Eucarístico Mundial que se celebrará en septiembre en Quito.
Sí.
Bueno, pues esto dirá la gente, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver el mostrar cómo Jesucristo resucitado y convertido en Eucaristía y en pan para la vida del mundo, pues está para todo el universo, no es solamente un asunto de iglesia local, no, es para la humanidad. Y bueno, pues estos congresos son una llamada justamente a que los países estén abiertos a una manera de amar completamente distinta, bueno, distinta y única.
Además, si leemos esto, Religión y Libertad, que viene todos los días, hay una cantidad de gente convertida, que a ellos les gusta mucho tratar este tema, por la Eucaristía. Por la Eucaristía, igual que le pasó a André Frassat, que entró porque su amigo
iglesia, dice, sí. y salió convertido
en 5 minutos.
Es tremendo. Las historias de conversiones son siempre una llamada a la sorpresa, a la admiración y al estar abiertos a lo divino, claro.
Ya. Bueno, una cosa importante, nos decía un sacerdote cubano que la dictadura cubana se está ensañando con los sacerdotes que no aceptan este silencio cómplice porque la situación en Cuba está horrorosa y quieren que todo el mundo se calle y que nada, que sigan mangoneando todo esto, vamos, a ver cuándo va a explotar Cuba. A ver, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hace la ONU ahí? En Cuba,
no va a
en Haití.
Valores evangélicos.
Y en otros sitios también.
Cada vez menos. Empezando por el ser humano contemplado como un ser con absoluta dignidad.
Sí, otra cosa también interesante, los obispos surcoreanos han hecho 43 preguntas a los partidos políticos antes de las elecciones que tendrán a cabo pasado mañana.
43
preguntas que tienen que responder ante la gente también. Y pidiendo que los cristianos que seamos consecuentes con el voto que damos. Y que no se puede dar un voto a cualquiera. Esto es lo que están diciendo. A ver si esto lo entendemos también nosotros bien entendido. Papa Francisco,
por ejemplo,
también ayer hablaba de cómo la retórica belicosa, por desgracia, ha vuelto a estar de moda. Guerras, venga, porque en el fondo hay que sostener toda esa corriente armamentista que tantísimo
sí,
dinero,
que tantísimo dinero mueve. Desde hace mucho tiempo que las mentiras de las empresas y de los gobiernos están unidas y conchavadas en negocios, ¿sabes? Suministrando armas a grupos terroristas en África, que también están en proceso de elecciones. Muchos están ahí socavando, unos defienden, pero en realidad los que están forrándose son los mercaderes de las armas, sí, los fabricantes. Y bueno, es increíble. Mientras la sociedad haga esas exhibiciones en las ferias de armamento y de aviones, y tal, pues no es que eso sea ilegal, pero eso no lo paran, no lo paran, es que hay incapacidad, claro, por manejar según las normas del derecho internacional, ni siquiera eso, porque ya eso es un cachondeo, con perdón, ya eso ya pasan, ya, o sea, que imagínate.
Pasamos a otro tema, y el padre Luis Petit, que es un exorcista, dice, cualquier apariencia de juego con el demonio es muy peligrosa. Hay mucha gente que se mete en la yoga, en el reiki, en la ouija, en el espiritismo y cosas por el estilo, y no se dan cuenta de hasta dónde les va a llevar todo esto. No saben, no se juega con el demonio, el demonio es mucho más listo que nosotros.
Eso dicen, sí. A pesar de que muchos días es una patraña de los religiosos, no es una patraña, no. Y esa opinión que tú tienes sobre esa patraña está directamente inoculada por esa patraña en tu cabeza, efectivamente.
El demonio es más listo.
No es ningún angelito, ¿eh?
Vale.
Es una belleza podrida la que tiene este ser.
Bien, pues vamos a ir terminando ya. ¿Tienes alguna noticia más especial así que hayamos recalcado
pues,
rápidamente?
Sí, por ejemplo, una de conversión, por ejemplo, que hacía la peregrinación en la Meca, oró, yo una voz buscando a Dios Padre, y ahora se ha bautizado.
Fíjate.
En fin, que es que, si es que noticias buenas hay, pero esto es un personaje de Prisca, de 23 años. Así que, bueno, pues, bueno,
y también
hay más,
esta gran conversión que tuvo un señor ahí con la Eucaristía, que hablaba de un gran científico que totalmente ateo, se declaró ateo, pero cuando tuvo un encuentro con la Eucaristía allí, ¡buf!, hasta ahí terminó.
Cambió, claro,
el ateísmo suyo.
La verdad no tiene que salir, el que busca la verdad ya está en buen camino, pero claro, si huimos de ella, cada vez estaremos más oscuros, más tenebrosos, más tristes, más pesimistas, y mira qué noticias.
Que sin Dios nos va mucho peor, que la gente no se da cuenta que nos va a ir mucho peor.
Claro.
Bien, Juan, tenemos dos cortos. Uno de ellos es, ¿tú te aburres en misa o no te aburres en misa?
Pues, esa es la pregunta, ¿no?
Sí, la pregunta que nos hace este corto. Y nos explica, a ver, cómo es imposible aburrirse cuando uno entiende y lo que está celebrando y por qué lo está celebrando. Escuchémoslo.
Si te distraes en misa, seguro que es porque no la entiendes. Posiblemente nadie te ha explicado qué es la renovación del sacrificio de Jesús en el Calvario. En efecto, la misa es como si te trasladaras a través de un túnel del tiempo al Gólgota, el mismo Viernes Santo en que Jesús fue crucificado y murió por nosotros. En la última cena, tomando el pan y el vino, Jesús instauró el sacramento de la Eucaristía, y al convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre, anticipó a sus discípulos su muerte en la cruz, su sacrificio de reconciliación eterna. En la misa se renueva la muerte de Cristo en la cruz. El sacrificio es exactamente el mismo sacrificio, solo que sin que se repita su sufrimiento. Es lo que se conoce como sacrificio incruento. En la antigüedad, se sacrificaban animales para complacer a Dios y ganar su amistad. Se buscaba que los animales fueran puros, y el cordero representaba en grado máximo esa pureza. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la víctima perfecta, porque es perfecto Dios y perfecto hombre, porque se ofreció voluntariamente y porque lo hizo por amor. Por eso nos enseñó que no hay mayor amor que quien entrega su vida. Además, cuando recitamos en la misa, antes de la comunión, la oración por Cristo, con Él y en Él, dejamos de ser meros espectadores y nos ofrecemos con Jesucristo al Padre por el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad. Seguro que al saber que en la consagración estamos frente a Cristo crucificado y que nos ofrecemos con Él, viviremos la misa de forma mucho más intensa, sin distracciones y sin darle tantísima importancia a si nos gusta más o menos el cura.
Y el segundo corto que tenemos hoy, y el último también, es la preocupación por las pantallas de los muchachos, las redes sociales, todo lo que esto está degenerando, ya a nivel de salud mental, a nivel de salud también física. No somos conscientes del mundo que nos está llevando. ¿Cuántos muchachos que no hacen ni deporte ni nada, que no salen de casa, que se encierran en sí mismo, que solamente quieren ver allí el móvil? Vamos a escuchar la reflexión de un entendido en toda esta serie de cosas. Fijaros, los que lo inventaron, que son los de Silicon Valley, allí no quieren que sus hijos tengan el móvil ni nada.
No, porque pueden poner en riesgo en una discusión familiar y traicionan y matan al padre, como decían antes.
Ya. Vamos a escucharlo.
Entonces también los tienen incomunicados y sujetitos.
Vale, vamos a escucharlo esto.
Pues hay una crisis de salud mental sin precedentes en la gente joven, y que por supuesto que la primera causa de muerte es el suicidio declarado, pero el suicidio declarado infraestima la realidad, ya que hay una estigmatización del suicidio y muchos suicidios se enmascaran como otras causas, como envenenamientos, caídas accidentales, etc. Pero claro, el suicidio realizado, consumado, es solo la punta del iceberg. Detrás de cada suicidio consumado hay 20, 25 intentos de suicidio. Y después todo esto denota una crisis de problemas de salud mental, sobre todo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, déficit de atención, trastornos de la conducta alimentaria, que subyacen a todo esto. ¿Y cuál es la causa? Pues hombre, en medicina preventiva siempre buscamos causas multifactoriales porque tienen que coincidir varios factores. Quizá lo que más llama la atención es que todo esto ha ido en paralelo al uso de los teléfonos móviles con conexión a internet y de las redes sociales. De hecho, informes internos de las propias redes sociales ya reconocían, lo tenían escondido, ya reconocían que causaban estos problemas de ideación suicida, de planes para el suicidio, de trastornos de la conducta alimentaria, de depresión, etcétera, porque hay una dependencia. Y después ya vinieron estudios más serios de tipo epidemiológico, con seguimiento prospectivo, con medidas repetidas, con incidencia de casos nuevos, donde ven que usar más de 3 horas al día el teléfono móvil, o estar con un uso problemático de teléfono móvil, o estar muy enganchado a las redes sociales, hay distintas escalas que miden esto, pues multiplica por más de 2 veces el riesgo de desarrollar depresión en el futuro. O sea que tenemos evidencia epidemiológica y metaanálisis que recogen todo esto. No es solo este tema, porque esto confluye con que los chavales pues pasan menos tiempo al aire libre, menos tiempo con sus amigos, se aíslan, porque precisamente por las tecnologías de la información que utilizan compulsivamente pues pierden horas de sueño, porque se pasan la noche mirando la pantalla del teléfono móvil. Y también porque las familias son más pequeñas, porque tienen menos hermanos con los que jugar o con los que interaccionar cara a cara directamente. Y también porque puede haber actitudes sobreprotectoras de los padres helicópteros. Todo esto están como demasiado pendientes de la seguridad excesiva, aíslan un poco a sus hijos, ¿no? Entonces, frente a esto, pues, ¿qué hay que hacer? Pues claramente habría que hacer un movimiento social fuerte para promover que no se tenga teléfono móvil con conexión a internet antes de los 18 años.
Si se le quiere dar un móvil que sea un móvil tonto, los padres inteligentes dan móviles tontos. Y después hay que fomentar el que hagan más actividades al aire libre y desde luego que haya un toque de queda en los hogares donde a partir de cierta hora nadie usa tecnología de la información y los móviles tienen una caja donde se aparca y se encierra todos los móviles y ya nadie los usa, desde luego no se puede permitir el uso durante las comidas. Todo esto lo tienen que hablar razonadamente los padres con sus hijos en un diálogo donde haya empatía, no autoritarismo, sino la autoridad moral que da el ser ejemplares y mucha empatía para hacerse cargo de cuáles son los deseos que tienen los hijos, de entenderlos. Bien, todo esto en cuanto a la salud mental. En cuanto a los contenidos que tienen las tecnologías de la información, que tienen las pantallas y los teléfonos móviles, que los hacen más adictos, el principal es la pornografía. La exposición a pornografía es muy alta ahora mismo, especialmente en la gente joven. La pornografía no se busca, se encuentra, y los datos que tenemos es que se empieza a ver pornografía antes de los 12 años de media y que luego más del 80%, según el último estudio de las Islas Baleares, que lo mide en chicos y chicas de 13 a 18 años, más del 80% están viendo pornografía. Y la pornografía tiene todas las características neurobiológicas de las adicciones, o sea que usa los mismos circuitos de refuerzo y por tanto pues tiene esa compulsión, esa pérdida de libertad, tiene lo que se llama taquifilaxia, que es una escalada de contenido donde necesitan ver contenidos cada vez más agresivos para que les produzca el mismo efecto, y lo que inicialmente parecía repulsivo o desagradable pues acaba siendo lo que ellos piensan, que es que todo el mundo lo ve. Y la pornografía pues es accesible, es asequible, está aceptada entre la gente joven, es anónima y es altamente adictiva y se vuelve agresiva. No soy yo el que lo dice en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, sino que también lo dijo después de publicar el libro la propia Fiscalía, que el aumento de agresiones sexuales está relacionado con mayor visualización de pornografía. Hay estudios epidemiológicos que lo demuestran, o sea que los chicos que tienen más horas de visualización de pornografía son los que más propensos son luego a realizar eso, a transportar a su conducta lo que ven ahí, esa pornografía agresiva, que cuando se les pregunta, por ejemplo, pues en el estudio Save the Children, cuando se les pregunta a los chicos y a las chicas españoles, adolescentes, pues si la pornografía que ven es agresiva, más del 70% dice que los contenidos son agresivos. Según la organización Dale la Vuelta, el 20% de los contenidos de la Corporación Industrial de Pornografía Online, el 20% de los contenidos son pornografía infantil. Entonces, todo esto son los estímulos crecientes a escalada y esto, lógicamente, pues va a tener unas consecuencias devastadoras, porque la pornografía hace a la gente adicta, esa adicción les destroza la vida porque acaban abandonando actividades importantes, acaban teniendo por ver pornografía, acaban perdiendo horas de sueño, acaban siendo como zombies que van por la vida sin dormir lo necesario, que también tienen malas consecuencias en sus relaciones laborales, familiares, afectivas, etcétera, y todo eso pues a pesar de las malas consecuencias sienten la compulsión y no pueden dejarlo, acaban haciendo lo que no quieren y todo esto les destroza la vida. Y además no solo destroza sus vidas, sino que pueden destrozar las vidas ajenas mediante estas agresiones sexuales que desgraciadamente son cada vez más frecuentes y están perpetradas por chicos más jóvenes. Después tenemos que todo esto está movido por unos intereses comerciales muy fuertes. ¿Cuáles son los intereses comerciales? Los vendedores de teléfonos móviles, la Corporación Industrial de Pornografía Online, que mueve 90.000 millones de dólares cada año de ganancias, los vendedores de hormonas contraceptivas y la gran patronal de los abortorios, del aborto. Todos ellos ganan dinero si se consigue enganchar a los chavales una cultura hipersexualizada, hipersexualizarlos desde muy pequeños. Entonces, nosotros en Salud Pública seguimos la pista del dinero y acertamos. Y luego hacemos estudios epidemiológicos y vemos que hay unas relaciones de exposición-efecto que son causales. Y esto es lo que habría que confrontar. Pero claro, tenemos enfrente unas industrias poderosas que tienen muchísimos recursos y que muchos de esos recursos generan muchos recursos porque su negocio le funciona así.
Bueno, y terminamos. Si tienes el último saludo que hacer, Alan, de despedida.
Pues el saludo es justamente que abramos nuestro corazón a la misericordia infinita y que seamos capaces de anunciar cómo el Evangelio entra en cada día dentro de nosotros y claro, que no es para nosotros solos, ¿eh? Así claro. Que y cuidado con los eclipses, que esos pueden anunciar. Así que nosotros algunas veces anunciamos eclipses espirituales y estamos diciendo que estamos en uno muy peligroso y demasiado duradero. Así que luz, hágase la luz.
Hágase la luz. Venga, y nos despedimos aquí desde Gente Radio con nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, hasta el próximo lunes y poniendo siempre la bendición del Señor para todos vosotros. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.